19 minuts passant de les 11 del matí, ara estem en un d'aquells moments que sap greu que això sigui una emissora de ràdio perquè vostès no puguin veure el que tinc aquí a sobre de la taula. Anem a parlar amb un il·lustrador que li agrada a ell mateix, ho hem llegit així i ara li preguntarem, definir-se com a artista. Realment és un artista i doncs, les il·lustracions que tenim aquí sobre de la taula així ho certifiquen. Es diu Ciruelo Cabral, és argentí però fa 20 anys que viu a Sitges. Ciruelo Cabral, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Ho hem llegit en algun lloc. Us agrada definir-vos com a artista i també com a il·lustrador?
Sí, claro. L'il·lustrador és un artista. Digamos que la diferencia entre ilustrador y artista podría radicar en que el ilustrador trabaja para las ideas, los conceptos o el texto de otra persona, ilustrándola. Pero cuando el ilustrador trabaja para sus propias ideas o sus propios conceptos, está siendo 100% un artista. Entonces, digamos que la técnica en sí, las técnicas de trabajo y de pintura no determinan quién es artista y quién es ilustrador, que es como en algunos casos algunas galerías de arte o alguna gente dentro del mundo del arte con mayúsculas quieren hacer ver. El ilustrador y el artista se mezclan y se confunden muchas veces.
Uh-huh. Hem portat a Ciruelo Cabral, entre d'altres coses, perquè és això, perquè és un il·lustrador d'una capacitat extraordinària, especialment doncs, al voltant de tot el que envolta el món dels dracs, perquè ens entenguem, i també doncs, perquè ara mateix acaba d'estrenar una nova publicació que es diu Hades i Dragones i acaba d'estrenar la seva pròpia editorial que es diu Duck Editions.
Sí.
Ciruelo Cabral, que bé, si vostès no n'han sentit a parlar, no és tan estrany en el sentit que exporta molt més. Aquí tenim a molta gent que exporta molt més que no pas es consumeix internament. Vaig errat?
No, és exactament així.
Uh-huh. Perquè Ciruelo Cabral ve de l'Argentina.
Sí.
A Terra Sitges l'any 87.
Sí, així és.
A l'Argentina ja dibuixava.
Sí, claro.
Però dibuixava bàsicament pel món de la publicitat?
Sí, en esa época que tenía 22, 23 años, ya llevaba 4 años, desde los 18 que soy profesional de la uh-huh. ilustración. Cuando acabé mis estudios secundarios, empecé a trabajar en una agencia de publicidad como ilustrador. Entonces ya a los 20, 22 ya estaba metido bien en lo que era la ilustración para agencias de publicidad. De todos modos, lo que a mí me interesaba, que me interesó siempre desde muy pequeño, era el mundo fantástico e ilustrar este tipo de cosas, de libros y portadas de revistas, de cómics, y entonces ya hacía algunas cosas también para ese campo en Argentina. Lo que pasa es que la situación económica de Argentina no permitía a un artista vivir de eso, porque estas editoriales pagan muy poco, y entonces ahí tenía, digamos, un problema, que era justamente, yo quería dedicarme a hacer este tipo de trabajos más fantásticos, pero en Argentina no se podía vivir de eso, y yo quería hacerlo.
I aleshores per exportar o per sortir o per trobar un camí, doncs decidiu anar a Espanya.
Sí. El motivo fue que bueno, uno de mis amigos de toda la adolescencia se había venido a vivir aquí justamente. Gusti es un gran ilustrador infantil reconocido mundialmente. Vive en Barcelona él ahora. Bueno, él había venido un año antes que yo y justamente me llamaba y me decía, vente para casa y aquí, porque tu trabajo aquí. Bueno, realmente me convenció, por así decir, vine a visitarlo al principio de vacaciones, pero inmediatamente vi las posibilidades que había aquí. Entré en contacto con una agente que trabajaba para el resto de Europa. Uh-huh. Y obviamente las plazas más importantes editoriales en Europa son Alemania, bueno, Holanda, Bélgica, esos países, Francia. Y eso fue lo que hice, me vine en el 87 para trabajar para esos países, esas editoriales.
Es decir, desde aquí cap allá.
Sí, porque siempre digamos que el mundo fantástico es minoritario, no, uh-huh. no vende las cantidades que venden otros escritores o otra clase de publicaciones. Entonces, los ilustradores fantásticos de España siempre tenían que trabajar para otros países. Entonces, siempre había gentes que representaban a estos artistas. Y ese fue el caso mío. Me vine a vivir aquí, bueno, porque estaba un poco este amigo. Luego también Horacio Altuna, que es un ilustrador que ya en Argentina en esa época era muy famoso, uh-huh. y que yo vine a visitarlo a él justamente.
De fet, vam parlar amb ell fa un temps. Ell va migrar abans, fins i tot, per motius polítics, també.
Sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, cuando apenas llegué a Barcelona, los dos días vine a visitarlo a él, y cuando conocí Sitges... dije, pero esto es el paraíso, verdaderamente. Y fue un poco así que decidí venir a vivir aquí con mi mujer, ya en esa época.
I a partir d'aquí, doncs, us oblideu de la publicitat, o doncs, el món publicitari, que sempre és treballar per encàrrec, el que diuen els altres, i comenceu a explotar la pròpia imaginació?
Digamos que sí, sí. En el mundo del fantasy, bueno, yo me sentía muchísimo más libre para crear, y eso era lo que yo buscaba realmente. La publicidad siempre fue un anzuelo muy apetitoso, porque había mucho dinero, y a mí me resultaba muy fácil cumplir las exigencias de los clientes y ganarme mucho dinero. Lo que pasa es que aposté siempre por ser más libre y más creativo. Y el cambio era muy grande, muy grande. Pero sin embargo, me dediqué exclusivamente a hacer mi arte. Los primeros 10 años realmente era trabajar por muy poco dinero. Era justamente bajar todas mis exigencias al mínimo para dedicarme a lo que me gustaba. Uh-huh. O sea, vivía con lo mínimo.
D'accord.
Pero después, obviamente... como esto es, como explicaba antes, era una carrera un poco más artística, me fui haciendo un nombre internacional, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra en esa época. Y bueno, entonces ya empezaron a llamarme clientes más grandes de Estados Unidos, y entonces a partir de ahí empecé a mejorar mi situación profesional, digamos. Pero sí que la decisión de dedicarme a esto ha sido una decisión importante y muy...
Uh-huh. I suposem de la que esteu satisfet.
Sí, mucho.
Uh-huh. Ens comentava abans Ciruelo, que és el nom artístic de Gustavo?
Sí, Gustavo Cabral, però nadie me llama Gustavo.
Ningú
ni mis
Gustavo.
Hijos.
Doncs aleshores, Ciruelo. Ens comentava abans que és un que el món del fantasy, que és perquè ens entenguin la gent que ens està escoltant des de casa, és el món que per tenir un referent més o menys global, és el món que envoltaria Tolkien.
Sí.
És el món que des d'aquí entenem com el món d'això del Senyor dels Anells, el món dels dracs, de les hades, de les princeses, dels bons i els dolents, i el blanc i el negre gairebé.
Sí. Digamos que sí, Tolkien, y más por las recientes películas que todos vimos de ellos, es el artista, el escritor más famoso en este mundo del fantasy. Pero también, bueno, te referiría al mundo del fantasy, al origen del fantasy, uh-huh. nos tendríamos que referir a las obras artísticas del medioevo en toda Europa, por ejemplo, o al mundo de la lírica, en el canto, donde todos los, digamos que el trasfondo de muchas de estas óperas partía de historias fantásticas, de mitologías, uh-huh. de leyendas. Se encuentra mucho de fantasy en las leyendas y la mitología europea. Incluso, quizás para referirnos a algo más concreto y más cercano, que es lo que a mí particularmente me apasiona de Barcelona, es la obra de Gaudí. Uh-huh. Gaudí es un artista fantástico, un fantasy artist, como uh-huh. dicen los americanos. Lo que pasa es que obviamente él es, como arquitecto, llevó su arte a unas obras monumentales, tuvo esa suerte, esa capacidad que le permitió la época. porque yo estoy seguro que nacieron en Barcelona muchos otros Gaudís últimamente, pero no tuvieron, no encontraron esas posibilidades, porque hoy en día se construye de otra manera, con otros fines, y digamos que a esa... A
si
esa...
Gaudí plantejas avui fer la Sagrada Família, ¿qué le dirían, no?
Bueno, claro, le dirían que es a muy largo plazo y que necesitamos hacer un rédito mucho en más corto plazo, eso es lo que le dirían,
correcto,
lamentablemente. Pero la capacidad de los artistas sigue estando ahí. La gente sigue naciendo con capacidades artísticas y con visión creativa. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hace la sociedad con esa gente? La recicla, lamentablemente, en otros puntos, en otras actividades. Por ejemplo, una actividad que va creciendo mucho en estos tiempos con respecto a lo que es la creatividad fantástica, se centra en el cine, en todo lo que es el audiovisual. Ahí sí que vemos una evolución increíble. Obviamente las películas que vemos últimamente que tengan que ver con el fantasy, o en las películas en general que tengan un toque de fantasía, vemos que se ha llegado a niveles increíbles de realización. Bueno, muchísimos de los artistas que nacen hoy en día se ven canalizados hacia ese tipo de actividades. Pero si no hubiese sido por esto, bueno, un artista, bueno, yo mismo podría haber sido un arquitecto fantástico. A mí me encanta crear cosas que tomen cuerpo y que la gente las disfrute. Un poco lo que hacía Gaudí, ni más ni menos.
Comentábamos antes eso, ens comentava Ciruelo que el món del fantasy és un món minoritari, però nosaltres, abans de començar l'entrevista, li contestàvem que és un món minoritari però global.
Sí, sí, lo es. En todas partes, bueno, si nos centramos en lo que yo manejo más, que es la figura del dragón,
i és a tot arreu. I ens comentava, em sembla que encertadament, que els seus col·legues d'Estats Units no entenen que Sitges hi hagi un drac.
Claro, por ejemplo, para Estados Unidos, donde el mundo del fantasy sí que tiene un gran público, para ellos el dragón es absolutamente fantástico, es un ser creado en la fantasía de alguien, pero en Europa tiene otra connotación, y más, por ejemplo, en Cataluña, donde la imagen del dragón se ve por todos lados, en esculturas, en pinturas, en la arquitectura de las calles de la ciudad y en la tradición, en las fiestas tradicionales. Por ejemplo, cuando yo a mis colegas artistas americanos yo les comento que en mi pueblo, en donde yo vivo, la fiesta tradicional que se viene festejando hace cientos de años incluye la figura del dragón y que salen disfrazados de dragones a la calle con fuegos artificiales, no me lo creen. Es algo que para ellos está muy lejos de ser real, ¿no? Que una tradición legendaria de un pueblo europeo tenga la figura del dragón como un elemento importante. De todos modos, claro, no solamente en Cataluña, sino en diferentes países de Europa, justamente las tradiciones se nutren de ese tipo de leyendas y mitologías. También encontramos esto en culturas orientales, ni hablar obviamente de Japón, China, donde la figura del dragón y otras figuras mitológicas, pero sobre todo el dragón es muy importante y forma parte de todo, de la cultura, de la tradición, del arte. Aquí en Europa Occidental teníamos a los celtas, que fueron los últimos que tenían, bueno, también no solamente del arte, sino la figura del dragón entraba dentro de lo que era la espiritualidad, las religiones de ellos, las creencias, la cosmovisión, formaba parte de una energía importantísima dentro de su cosmovisión. Esto pasaba con los celtas y pasaba también con todas las culturas precolombinas en América, donde justamente para los mayas, los aztecas, incas e incluso los mapuches en la Patagonia argentina, la serpiente alada, que no deja de ser un dragón, formaba parte de no solamente justamente de la tradición de leyenda, sino un concepto espiritual del entorno de ellos. Era una energía de la naturaleza.
Per tant, dibuixeu uns dracs que són fenòmens globals.
Exactamente, sí.
I per tant, són, entre cometes, més fàcilment consumits a qualsevol lloc del món.
Sí, sí. Igualmente, como bien decíamos al principio, no es un fenómeno masivo, es, siempre es minoritario. Pero bueno, sí, sí, es un fenómeno global.
A tot arreu es pot entendre, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí.
És a dir, es pot entendre fins i tot més fàcilment això que el manga.
Sí, el manga es otro, es un fenómeno más...
Molt més local, que s'ha exportat a tot arreu.
Que s'ha exportat per unes qüestions comercials i de... Sobretot comercials. I...
Els dracs de Cirula són bons o dolents?
El concepto de bueno y malo es un concepto justamente impuesto hace muy poco, en términos históricos, al dragón. Para las culturas ancestrales de todas partes del mundo, como hablábamos recién, el dragón representaba una energía telúrica, una energía del planeta muy material, una energía muy fuerte, que podía ser mala o buena, como lo puede ser una tormenta o un tsunami o un volcán en erupción. Son fuerzas que están ahí. Uno, el ser humano tiene que adaptarse. Que este fue, digamos, el concepto de la humanidad hasta ahora, en la cual en los últimos años el ser humano trata de dominar a esas fuerzas, que yo creo que es un error. Entonces trata de dominarlo con toda su capacidad tecnológica o lo que sea. Y no, no es una buena manera. Entonces, volviendo a la figura del dragón, puede ser bueno o malo como puede ser un león. Un león es magnífico, es un animal formidable, hermoso. Pero no te le acerques cuando están las crías cerca, porque se convierte en un monstruo feroz. Entonces, concepto bueno y malo es algo también instrumentado por ciertas instituciones con ciertos fines, sobre todo la figura del dragón, que bueno, lo voy a decir abiertamente, por la religión católica fue instrumentado para ser la figura del mal.
Perquè era la manera de lluitar contra les creences paganes.
Exacto.
En el seu moment.
Exacto. Entonces, paganismo, o incluso cuando se descubrió América, entre comillas, se consideró que los pobladores primitivos de ese continente eran seres inferiores casi sin alma, entonces eran poco más que animales.
De acuerdo.
Entonces, bueno, ese tipo de arbitrariedades eran muy comunes en la religión católica. Y esa misma cultura fue la que demonizó al dragón. Pero el dragón en sí no es más que justamente un elemento importante dentro de la naturaleza al cual uno tiene que aprender a relacionarse, que es lo que nosotros deberíamos saber hacer como seres humanos, saber relacionarnos con el planeta. Este es uno de los problemas que yo encuentro en las grandes ciudades actualmente, que la mayoría de los chicos que nacen en una ciudad no tienen casi ninguna conexión con el mundo de la naturaleza. Muchísimas cosas no las saben. Y son cosas que nuestros abuelos sabían. La humanidad antes que la nuestra, todas las culturas sabían ciertas cosas que nosotros tenemos que recuperar.
Sí, és allò que ha sortit més d'una vegada, que els nens no saben que l'ou ve de la gallina.
Sí, exactament. Ese tipo de cosas. Que nos convierten en, digamos, una sociedad un poco...
Autista.
Autista, enajenada de las fuerzas naturales, de las cosas naturales. Y nuestros parámetros también varían mucho con respecto a eso, ¿no? O sea, bueno...
Precisament aquí hi ha una connexió, si voleu, curiosa... Malgrat pintar un món de fantasia, és un món molt natural, el de Ciruelo.
Totalmente. Pertenece justamente a la naturaleza más antigua, podríamos decir, antigua para nosotros. Pertenece a la naturaleza, a esa naturaleza que desconocemos ahora, a que nuestros ancestros conocían muy bien, porque ellos sabían muy bien qué riera... cuando llovía se convertía en caudaloso, entonces ellos, sus casas las construían en ciertos lugares donde había un volcán y ellos sabían que en algún momento podía entrar en erupción, vivían lejos de allí o lo que sea. Todo ese tipo de comunicación que ellos tenían con el entorno, nosotros lo hemos perdido. Entonces sí, el dragón pertenece a ese mundo, el mundo natural más... más primigenio nuestro.
I és.
Sí.
En certa mesura, per tant, estic entenent que el drac, en aquest sentit, no deixa de ser doncs la natura en si.
Exacto.
El nostre entorn és una figura gairebé metafòrica del que ens envolta.
Sí, podríamos decirlo así, pero también te completo la idea diciéndote que yo, estando en contacto con diferentes culturas, que es una de las cosas que a mí me apasiona, viajar y entrar en contacto con las culturas ancestrales de cualquier sitio donde voy, pero sobre todo en América, que es donde me gusta más moverme, o donde reflejo justamente en mi libro este que acabamos de presentar, Hadas y Dragones. Me centro en una zona que sería América. Si bien es fantástico, pero sería una Patagonia ideal, fantástica. Bueno, hablando un poco de estas culturas, para ellos no es ni metafórico la figura del dragón. Ellos te pueden hablar justamente de cosas muy reales, de su percepción de la figura del dragón, como de muchísimas otras figuras o espíritus de la naturaleza con las que ellos se comunican diariamente, como nosotros usamos un teléfono móvil y que a ellos les podría resultar mágico.
Potser el pragmatisme de la societat occidental ens fa més difícil veure el que ells veuen.
Sí, és així. El pragmatismo, como tú lo llamas, es básicamente una manera sí, básicamente se escala en nuestras sociedades a través de un sistema de comercio y de producción. Nuestras sociedades son de producción y consumo. Uh-huh. Es eso. Nosotros trabajamos para consumir. Y eso no es la vida que siguieron nuestros ancestros. Ellos vivían para disfrutar. El trabajo no era 8 horas o 10 horas por día. Ellos cultivaban la tierra para comer, pero no cultivaban para que coman 200 personas, una persona. Cultivaban para que coman él y su familia. Entre todos cultivaban y había suficiente para la tribu. No trabajaban 200 veces más para poder vender ese grano a otras. O sea, ellos no cultivaban para 2 millones de personas si eran 100. Este concepto del pragmatismo y de la sociedad de producción y consumo es muy nuestro y es también una cosa que nos aísla de la naturaleza, nos aísla de la manera de vivir natural. Muchas personas seguramente se preguntan a la mañana, a las 7 de la mañana, cuando van en el tren a trabajar a un trabajo que no le gusta, seguramente se preguntarán, ¿y para qué estoy haciendo esto que no me gusta? ¿Para tener una casa y un coche? ¿Y un coche para qué? ¿Para ir a trabajar? ¿Y para qué? ¿Y para qué estoy en este atasco? Bueno, justamente ese concepto que tiene más que ver con la filosofía de vida de las personas estaba más resuelto, digamos, en la humanidad, porque ellos vivían, digamos, en las culturas más ancestrales, ellos vivían más de acuerdo a lo que les gustaba hacer, y justamente había mucho espacio en sus horas diarias para el arte, la danza, el teatro, el compartir, las fiestas, ellos, digamos que la gente vivía más disfrutando de la vida diariamente. Hoy en día
realizaban más.
Digamos que sí. Entonces estaban más cerca de la naturaleza, estaban más cerca de un montón de cosas que eran necesarias, que para nosotros en este momento, en estas sociedades, las echamos mucho de menos, ¿no? En mucha gente.
És a dir, hem d'entendre, i ara em permetreu la llicència, hem d'entendre la literatura de Ciruelo i les il·lustracions de Ciruelo, els dibuixos de Ciruelo, com una crítica a la manera de viure que tenim?
Podríamos decir que sí, pero más que yo siempre trato de, en vez de criticar algo, me centro en lo opuesto. Gasto más tiempo explicando lo opuesto que criticando algo. Entonces, o sea, proponiendo.
¿Es l'antimón actual?
Quizás. Sería el antimón de los políticos actuales. Porque los políticos lo que se centran es justamente en la crítica, en derribar al oponente.
De acuerdo.
Bueno, en mi caso yo trato de construir y lo hago a través de mis herramientas, que son el arte fantástico, y en este caso también la literatura, que es algo que me apasionó toda mi vida, y hace 5 años ya estoy escribiendo diariamente. Entonces este último libro, justamente, en el que el texto es mío y las ilustraciones son mías, hablo de todo lo que a mí me interesa explicar, y todo lo que he aprendido, y todo lo que considero que es importante. Hablo justamente, bueno, el personaje principal de este libro es un niño de 12 años que es un artista, dentro de un mundo fantástico, muy antiguo, localizado en una Patagonia o en unas montañas de los Andes muy, muy antiguas, donde existían dragones, donde existían hadas y diferentes otros personajes de los bosques, y donde, bueno, el arte era una cosa cotidiana, como lo era para las culturas precolombinas, que dejaron esas demostraciones arquitectónicas del arte y muchas otras cosas que no dejaron porque obviamente no había o no tenían escritura. En muchos casos, incluso como digamos los mapuches, que era un pueblo de la Patagonia, que no tenían escritura, como la tenían los mayas, por ejemplo, pero no la tenían incluso por una cuestión de decisión, porque la transmisión oral tiene un valor mayor, un valor que nosotros desconocemos también. De acuerdo. Al ser una cultura de la escritura, nosotros hay muchas cosas que las perdemos, como justamente el valor de la transmisión oral. Entonces, bueno, ellos manejaban esto. Entonces, en mi libro hablo de todo este tipo de cosas. Y la figura del dragón es fundamental, como hablábamos recién, como una fuerza importante de la naturaleza, como un elemento, como un individuo fantástico de ese mundo. Pero hablo mucho sobre el valor del arte, lo que el arte hace al espíritu del ser humano, y las actividades artísticas. O sea, yo siempre que tengo la posibilidad aconsejo a la gente que haga arte, incluso a, bueno, a muchos adultos que llegan a, después de haber trabajado muchos años y tener ciertos problemas que no pueden resolver y tal, yo les recomiendo que recurran al arte como un modo, como una terapia, como un modo de expresar cosas que no las expresan de otra manera.
El subtítol d'aquest llibre, Hades i Dragones, és El arte es magia.
Sí. Sí, sí, sí. La magia, bueno, el arte actúa, el arte ya como definición es materializar algo que está en el mundo abstracto, traer al mundo visual para que los demás vean algo que está en la imaginación de un artista, de una persona. Ya en ese concepto funciona como magia.
Para explicar alguna cosa, para transmitir un sentimiento, una idea, una pasión, lo que sigue.
Exactamente. Entonces, ya en ese momento es magia. Pero a partir de ahí, sí que el arte actúa con, como acabo de decir incluso, como método de curación, de sanación, de armonización de una persona, y más en el mundo que vivimos actualmente, donde, como decía antes, uno de los principales problemas es que la mayoría de la gente se pasa 10 horas haciendo algo que no le gusta. Entonces son como 10 horas por día perdidas para mucha gente. Entonces eso genera unos desequilibrios que el arte puede ayudar a armonizar.
Algú li podria contestar a Ciruelo que, de tota manera, algú ha de fer les feines.
Claro, lo que pasa es que las feinas están inventadas para que alguno los haga también. Es un círculo vicioso. Obviamente, si en este momento tuviéramos que rehacer este mundo, sería complejísimo. Yo tengo algunas ideas, pero lo primero que tendríamos que hacer es deshacer un montón de conceptos en los que estamos subidos que son de origen.
D'on veu les il·lustracions de Ciruelo i d'on veu la literatura que fa 5 anys que ha començat a escriure?
Viene de, bueno, de muchas cosas que yo he consumido, literatura y arte, durante toda mi vida. Libros que he leído, películas que he visto, gente que he conocido y que me ha contado cosas, sueños, sueños, visiones. Sueños y visiones tendría que explicarlo un poquito más, porque visiones, que esto es algo muy propio de muchos artistas, son imágenes que le vienen a uno en una pantalla interna que hay en la mente. Yo le llamo así, es una pantalla, porque muchas veces cuando yo quiero crear algo, cierro los ojos y pongo a funcionar esa pantalla y proyecto cosas y veo cosas que luego las transmito al papel. Pero muchas veces esa pantalla actúa sola y de repente yo estoy haciendo cualquier otra cosa y empiezo a ver una película. Algo que está sucediendo que yo no sé ni de dónde viene ni a dónde va, pero veo, es como realmente una película con 10.000 detalles que no me los puedo inventar yo y que los veo. Y que en el momento que lo veo trato después de captarlo en un dibujo o en una frase o lo que sea.
A ver, deu ser complicat enregistrar aquests 10.000
Es imposible, es imposible, no complicado sino imposible. Incluso te digo que muchísimas de mis ilustraciones, que son justamente este tipo de ejercicios de captación, son frustraciones, porque cuando lo acabo el dibujo dije, no es esto lo que yo quería, no es esto lo que vi.
Los otros no saben.
Claro, los otros se quedan con eso, pero sí que estas visiones, como le llamo, son cosas en las que investigo y me sumerjo diariamente. Lo hago como un ejercicio cotidiano, pero es algo que también aconsejo a los demás que hagan, porque todo el mundo tenemos visiones. Podríamos decir que incluso como todo el mundo tiene sueños por la noche. Y muchas veces, mucha gente dice, no, pero yo no sueño. Sí que sueñas, lo que pasa es que te olvidas apenas, porque hay un mecanismo también de que mucha gente no recuerda el sueño porque no necesita recordarlo, porque, por ejemplo, dentro de nuestras actividades diarias no contamos con esto de recordar recuerda qué es lo que soñaste anoche. Sin embargo, en otras culturas, esto es como el desayuno. Por la mañana, toda la familia, cuando están desayunando, se pregunta, ¿qué has soñado anoche? Entonces, como es un ejercicio, todo el mundo se acuerda lo que soñó. Esto es una de las cosas que hemos perdido, un ejemplo de las cosas que hemos perdido, pero que si las recuerdas y empiezas a activarlo, empiezas a darte cuenta que sí, y si le das importancia a tus sueños, te das cuenta que todas las noches sueñas, y que muchos sueños son muy importantes, porque, digamos, si aunque sean fantasías, llamémosle fantasías, muchas veces te dejan un sentimiento que es muy real y que te dura durante todo el día, o varios días. Hay sueños que te dejan tocado durante varios días. Y esa sensación, ese sentimiento es real. Y nosotros en realidad vivimos de sentimientos, de sensaciones que son reales, pero están basadas en cosas que creemos que son reales o fantásticas o lo que sea. Pero en realidad el sentimiento es real para ti, quizás para el otro no lo es. En realidad es el arte es tan intransferible como un sentimiento que tú quieres expresar a través de la palabra a otro. Muchas veces no se puede, pero es real para ti, 100%. Entonces, bueno, mis imágenes se nutren de esto, de sentimientos, de ideas, de recuerdos.
Heu desenvolupat, en certa mesura, aquest sentit de recordar els somnis i de tractar de retenir aquestes imatges que recrea la ment de manera gairebé espontània.
Totalmente, seria muy saludable.
Caram.
Seria muy saludable, seria muy bonito. Seria muy bonito que te encuentres con la gente por la calle a la mañana y le hagas una pregunta, buenos días, don Joan, ¿qué has soñado anoche? En vez de decirle, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo ha subido la gasolina? Por ejemplo, que es lo típico hoy en día. ¿Cuál es el diálogo que uno tiene en la calle con la gente?
Sí, el día que hace.
Exacto. Y sería muy bonito lo otro. Y sería muy bonito quedar con amigos para hacer actividades artísticas o incluso de lúdicas. Que hoy en día, ¿quiénes hacen esas actividades diariamente? Los jubilados, gente que se jubila, que se juntan a charlar y a jugar al dominó o a lo que sea. Bueno, esas actividades no tendríamos que hacerlas cuando nos jubilamos, sino diariamente. Tendrían que ser actividades cotidianas nuestras.
En Cirulo, abans de començar, ens ha explicat que treballa moltes hores, entre altres coses perquè li apassiona.
Sí. Bueno, esa es la diferencia entre el arte, digamos, que ya no se considera trabajo, yo no nunca lo consideré un trabajo, sino mi pasión, mi hobby, mi manera de relacionarme con el entorno. Entonces no lo puedo yo personalmente, porque tengo colegas que sí, que ellos dicen, yo lo encierro mi arte entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Yo no puedo. Yo tengo mis tengo mis actividades diarias, como llevar a los chicos al cole o pasar horas con ellos. Y el resto del día, que puede ser desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana de la noche siguiente, puedo estar dibujando, que normalmente es así. Y sábados y domingos, si no hay verano, si no hay vacaciones, o si nos vamos a algún sitio de viaje, yo estoy dibujando. Pero esto también, y ahora sí quiero ligarlo esto justamente con lo que hacen los niños, que naturalmente los niños manejan el arte como un vocabulario diario y cotidiano. Entonces, si yo con mis hijos tenemos un rato para disfrutar en compañía, podemos tranquilamente estar tocando música, o cantando, o bailando, o haciendo deporte, que también es una actividad artística. Pero quiero decir, para los niños el arte no está diferenciado de lo que más adelante se les va a diferenciar de lo que es el trabajo. Ellos actúan artísticamente. Entonces, eso llevado a mi profesión, sí, el arte me ocupa todo el día y mi profesión me ocupa todo el día de todos los días. Y si me voy de viaje, sigo siendo artista, y si me voy con mis hijos a algún lado, seguimos dibujando o seguimos creando ideas que luego se plasman en un libro, en una pintura, en lo que sea.
Tan tard que al final heu fet una editorial.
Sí, la editorial ya la fundamos hace unos 10 años con mi mujer, con Daniela. Básicamente por una serie de experiencias que tuve con grandes editores de Inglaterra que habían editado mis libros, habían vendido cientos de miles de ejemplares sin pagarme mis royalties correspondientes. Entonces en un momento decidí, bueno, por lo menos voy a aprovechar el trabajo de promoción que ellos hicieron para mí, voy a crear mi propia editorial y esos libros los voy a tratar de distribuir por esos canales que ya abrió mi obra anterior. Fue así como creé DAC Editions en el año 97 y a partir de ese momento estoy autoeditando la gran parte de mi material. Si bien hay otros libros que luego vendo a editoriales si me convienen los términos económicos, en Estados Unidos o en Alemania o en otros países, pero sí que me interesa mucho ahora controlar los derechos de toda mi obra.
I aquest Hades i Dragones és un element, és com una mica de compendi.
De ideas, compendi de ideas y conceptos y cosas que quiero contar. Está todo integrado dentro de lo que es un cuento fantástico, que ya tiene un valor como cuento, no es que metí como si fuese una enciclopedia ideas, que no, están integrados dentro de un cuento, pero sí que están todas estas cosas de las que acabamos de hablar, están todas representadas ahí.
Per això, ara anàvem a comentar, tenim poc temps, Hades i Dragones pot ser una bona manera d'iniciar-se en el món de Círculo?
Sí, totalmente. Es una excelente manera de iniciarse en mi arte y en muchas cosas.
Doncs és la recomanació que ens queda, aquest extraordinari volum que doncs, ens ha portat, el tenim aquí a sobre la taula, Ciruelo Cabral. Porteu el compte de quants llibres heu arribat a editar?
Sí, aquí estan, mira.
Tots.
7 llibres que hemos editado nosotros, otros llibres que han editado otras editoriales en diferents parts del món. Y bueno, y ahí vamos, trabajando para diferentes editoriales y empresas también en el resto del mundo.
¿Proyectos?
Bueno, muchos. De este libro justamente en este momento hay una productora cinematográfica en Estados Unidos estudiando las cuestiones financieras para llevarlo a una película. Veremos, es un camino muy largo y muy difícil, pero veremos cómo resulta. Y después tengo muchos proyectos, muchas exposiciones y espectáculos que involucran también la música, que es algo que me apasiona y que he sido toda mi vida músico.
No ho hem parlat, és veritat. Li he comentat al principi, efectivament.
Sí, y estoy preparando un espectáculo muy grande en Argentina, será primero, el año que viene. Y luego, si todo va bien, me gustaría traerlo para estos lados.
Doncs interessant, és a dir, aquesta faceta que dèiem de l'artista, l'artista il·lustrador, l'artista escriptor i també l'artista músic.
Sí, així és.
Doncs amb aquesta reflexió final sobre l'artista, doncs ha estat una interessant conversa al voltant del món dels dracs, però que em sembla que ens ha anat evolucionant cap a una certa, doncs, plantejament de la nostra manera de viure. Cirulo Cabral, il·lustrador, sitgetà des de fa una pila d'anys. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros, eh? Muchas gracias.
I, doncs, molta sort en el futur i sobretot en aquest projecte de Hades i Dragones. I a tots vostès, doncs, com sempre, ens acomiadem. Demà, moltes més coses. A saludar.